justamente qué implica este acto.
Bueno, hoy estamos en un eslabón más de un proceso de reforma profunda de toda la actividad aduanera en el Uruguay, una reforma que seguramente era impensable una década atrás, pero que un país pequeño y abierto al mundo como el Uruguay clamaba a gritos. Es una aduana que tiene que ser segura, con buena reputación, y que un proceso de reforma que ha incluido el cambio sustancial en las normas con el nuevo código aduanero y un programa de modernización y reforma organizacional en la Dirección Nacional de Aduanas, en diálogo permanente entre sector público y sector privado, el eslabón de hoy, que es otorgar la primera certificación de operador económico calificado para la actividad aduanera, es un hito, es una perla, es un eslabón, un escalón sustancial en este proceso de modernización de la actividad aduanera en el Uruguay, y también es una muestra clara de que cuando hay una visión común para la actividad aduanera entre sector público y sector privado, el camino se anda con fluidez en la dirección correcta, y eso es lo que le da legitimidad y perspectiva de sustentabilidad a esta reforma, reitero, profunda de la actividad aduanera en el Uruguay.
¿Qué se valora para esta calificación?
Bueno, hay un nuevo rol que está incluido en el código aduanero para el sector privado, que participa de manera entonces más profunda en la actividad de la aduana. Se lo considera al sector privado como un auxiliar de la actividad aduanera, se le otorga, reitero, un rol diferente al que tenía antes, y por lo tanto hay un conjunto de certificaciones que hacen a la calidad de la gente, que hacen a la seguridad, a la reputación, al cumplimiento de obligaciones y a las capacidades para operar como justamente operador económico calificado, que la aduana tiene que certificar, y que, reitero, es una de las patas que el código aduanero incluye, el hecho de que el sector privado tiene un nuevo rol en el proceso aduanero y tiene como contrapartida también nuevas exigencias de responsabilidad, de garantías, de credibilidad, ¿verdad?, de historia, de reputación, exigencias de capacitación y profesionalismo que antes no estaban explícitas, y que son justamente la contrapartida de ese nuevo rol que el sector privado tiene en el proceso aduanero a partir de la aprobación del Código Aduanero del Uruguay.
Están 10 empresas en espera justamente de esa auditoría para conseguir también lo mismo. ¿Habla del éxito de la propuesta?
Sin duda, el hecho de que todo el diseño del Código Aduanero, de que todo el proceso de reforma organizacional de la aduana se haya hecho en diálogo permanente con el sector privado, como decíamos recién, es lo que garantiza el involucramiento, el compromiso del sector privado. Que ya tengamos un operador económico calificado y que haya una lista ya de 10 empresas que están en el proceso de certificación como operadores económicos calificados, muestra, confirma ese compromiso, y es lo que da, reitero, no solo la legitimidad, sino esa perspectiva de que vamos en la dirección correcta y que este proceso de reforma aduanera es un proceso sano, sustentable, hacia la aduana que el Uruguay necesita.
Ministro, los jueces anunciaron una movilización para mañana, los funcionarios del registro civil dicen que vienen para acá a hacer los casamientos en el exterior del ministerio. ¿Cabe la posibilidad que el gobierno convoque esta semana una reunión, que por lo menos haya una respuesta?
Bueno, estamos trabajando con la Presidencia de la República, ¿verdad?, y con la Secretaría de la Presidencia. Estamos afinando un poco, tanto desde el punto de vista normativo, jurídico, que es complejo, porque es como una maraña, ¿verdad?, de leyes, decretos y leyes que se declaran inconstitucionales por uno y otro motivo, que hay que desgranar adecuadamente, porque tenemos la responsabilidad de cumplir lo que efectivamente las normas indican, y también de afinar los números, ¿verdad?, asociados a eso. Tenemos nos ha nutrido el Poder Judicial con un conjunto de números que nosotros también estamos chequeando, revisando. Estamos en ese proceso. Todavía diría que no tenemos los números finos, porque de esa complejidad normativa y de también una historia, ¿verdad?, de acumulación de cuestiones que se iban pagando de una manera, de otra, cuando llegados a la hora de tener números definitivos para determinar justamente el cumplimiento de las obligaciones que emergen de esta constelación de normas, todavía no estamos preparados, digamos, para tener esos números finos. Estamos de alguna manera tratando de conciliar, que hasta ahora no lo hemos hecho, con los números que el Poder Judicial Judicial ha volcado. Vamos a seguir trabajando en eso, estamos en diálogo con el Poder Judicial, con los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, y un poco el eslabón, digamos, de negociación, por llamarlo de alguna manera, con el Poder Judicial, está en cabeza en Presidencia de la República. Por lo tanto, desde la Secretaría de la Presidencia seguramente va a haber iniciativas cuando estemos preparados para terminar de afinar estos números, terminar de entender la maraña normativa, porque reitero, la vocación, la disposición del Poder Ejecutivo es a cumplir lo que las normas implican en materia remunerativa, pero que todavía no está claro ni por el lado jurídico ni por el lado cuantitativo estrictamente lo que significa cumplir. Se va a hacer en los próximos tiempos, o sea, la vocación de cumplimiento, reitero, es clara, solo que tenemos que cumplir efectivamente lo que las normas implican. Estamos trabajando, es una de nuestras prioridades de trabajo en estos días, no tengan la más mínima duda, la disposición a cumplir es muy clara por parte del Poder Ejecutivo, y apenas tengamos entonces afinado y conciliados los números, seguramente encontraremos las formas para procesar ese cumplimiento. Después, en materia de movilizaciones, declaraciones y demás, siempre hemos sido respetuosos de la actividad gremial, y por lo tanto creemos que es parte natural de estos procesos de movilización y de negociación cuando se trata de remuneraciones. Quizá lo peculiar del asunto es que involucra a miembros del Poder Judicial, que uno no está acostumbrado, ¿verdad?, a verlos en este tipo de procesos, pero uno tiene que incorporar eso como un dato de la realidad, de que es parte de un proceso de negociación, solo que en la perspectiva nuestra, justamente por la propia responsabilidad que tenemos en el Poder Ejecutivo, tenemos que tener muy claro cuál es nuestra obligación de cumplimiento, qué alcance tiene, a qué colectivos alcanza y a cuáles no, y sobre todo en qué montos, porque necesitamos también desde nuestra perspectiva afinar eso para que una ley, ¿verdad?, para que una ley nos habilite a hacerlo de manera específica.
Ministro, y hablando justamente de eso, quería ser un conocedor del tema, si se hubiera empezado antes con esta tarea hace un par de años, ¿hubiera sido más fácil?
Pero lo que pasa es que esto surge a partir de sentencias de la Suprema Corte asociadas a la inconstitucionalidad de algunas normas, ¿verdad?, que de alguna manera cuestionan la voluntad del legislador, en realidad, pero que esas inconstitucionalidades se dieron en el último tiempo. O sea, no, la solicitud del Poder Judicial con respecto a este tema llegó, digamos, hace muy poquitos meses, o sea que no era factible plantearnos esta situación hace 2 años cuando no estaban planteadas justamente las inconstitucionalidades que hoy sí están planteadas.
¿Se está analizando de dónde podrían salir estos recursos?
Eso obviamente es la etapa siguiente. Primero hay que tener en claro cuál es el alcance y la magnitud de los recursos necesarios y por lo tanto después habrá que ver en función de esa magnitud cuál es la forma de financiarlos.
Cuando se reunieron con los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el secretario de la Presidencia decía, manejaba la posibilidad de que quedara para el próximo presupuesto. Esta hoy es una hipótesis, sigue siendo una hipótesis.
Nosotros pensamos que es necesaria una ley habilitante que hay que hacer a la brevedad, una vez que tengamos claras las definiciones jurídicas y cuantitativas. Sin perjuicio de eso, esto ha dejado lecciones que seguramente algunas cosas haya que confirmar en la norma presupuestal y otras que serán fruto de una discusión en términos de todos estos enganches que uno va descubriendo, ¿verdad?, que desde el sueldo de senador a veces termina enganchado un número importante de funcionarios del Poder Ejecutivo, de los tribunales o del Poder Judicial. Creo que acá hay muchas lecciones y hay cosas que hay que reafirmar de alguna manera en la norma presupuestal, o sea que este va a ser un tema presente a la hora del diseño y la aprobación del presupuesto del año próximo. Pero de todas maneras para nosotros es imprescindible que provisoriamente haya una norma habilitante para el pago que aspiramos a hacerla a la brevedad, una vez que tengamos más claridad en la cuestión jurídica y cuantitativa para justamente concretar el compromiso de cumplimiento que tiene el Poder Ejecutivo.
Muchas gracias.